Bien. Buenas tardes. Tipo, no me están escuchando aquí. ¿Estáis escuchándome por ahí? Mundo virtual. ¿Sabéis? Sí, por menos mal, pero esto es una en el caso. Bien. ¿Me quieres ayudar?
Que sí.
Sí, a eso vengo. Cuando
vengo, ya. Garantizado a probar con ayudarnos. Bien. Entonces, Enrique Quinto, que espero que todo el mundo ha leído, visto, etc. Repito, es bastante importante y tiene muy buena posibilidad de caer en el examen. Es importante. Hace mucho mejor que yo. Muchas gracias. Es importante siempre recordar que Enrique Quinto existe como parte de una secuencia. Se hace referencia a ello en Enrique IV, segunda parte, y la obra de Enrique V hace referencia explícita al final a la segunda Enriada, a Enrique VI, primera parte, segunda parte, etc., al final de la obra. Lo último que dice el coro es relacionar los hechos con las obras posteriores, o por lo menos del reino posterior. ¿En qué sentido se hace referencia? ¿Cuál es el elemento más importante de referencia de Enrique IV hacia Enrique V? Vale, la figura del Hal, pero es más específicamente. ¿De qué va Enrique V?
El buen rey, la transformación.
Cuenta la historia en menos de 20 palabras.
La formación de un rey, la educación de un rey.
Sí, es lo que dice el equipo de gente. Sí, no, pero o sea, resume, si tú tienes que decirte a alguien, esta obra va de la formación de un rey, eso es lo que dirías. Un rey inglés y no machacar a los pobres franceses, ¿no? Un tío que se embarca en una guerra agresiva contra otro país. ¿Eh? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es la motivación primordial de Enrique V?
¿Se lo piden los obispos?
Antes, que lo plantea en Enrique
IV. ¿Para sacar los conflictos fuera de Inglaterra?
Sí, o sea, lo que dice el... su padre, en su lecho de muerte, recuerdo que en toda la literatura, lo que te pide el padre en el lecho de muerte siempre es muy relevante, muy importante, dice, be it thy course to busy giddy minds with foreign quarrels. Es la segunda cita en lecho muy grande que tenéis ahí. La mejor forma de... Sí.
Esto es Enrique IV.
Eso sale en Enrique IV, sí. Eso lo dice el rey Enrique IV. La mejor forma de evitar conflictos internos, guerras civiles, revueltas, todo este tipo de cosas, que la gente está peleándose en Burgos, es tener una guerra fuera. Tenéis que invadir a otro país. ¿Ala? ¿Ya? Eso es lo que dice el padre. Y es lo que hace su hijo. O sea, toda la motivación, o sea, no toda la motivación, pero la primera motivación de que este tipo se va a montar una guerra agresiva, imperialista, lo que quieres denominarlo, contra los pobres franceses, es porque su padre lo ha pedido en la obra anterior. Luego, tenemos el tropo heredado de un gran líder que sale de un joven, o sea, que tiene una juventud rebelde, desconado, todas estas cosas, bueno, es el adjetivo. Tenemos muchos ejemplos, tenemos el ejemplo de Moisés, tenemos el rey Sargón de Agade, dentro de la cultura mesopotámica. Tenemos desde lo indio Chandragupta, tenemos el Papa Gregorio el Grande, tenemos en lo que hemos leído nosotros Beowulf, aunque seguramente no conocía a Beowulf, el libro estaba desaparecido en esta época. Y tenemos dentro de los primeros romances Holger el Danés. Entonces, hay muchos ejemplos de esto, es la idea, y es una idea bastante válida, todavía dentro de los estamentos, la psicología adolescente, hay la idea de que es bueno revelarse en la adolescencia, es bueno quitarte estos motivaciones, etcétera, etcétera, ya en la adolescencia para que seas un adulto maduro, si no seguís con remolinos de esto en la madurez. Entonces, dentro de esta secuencia grande que hemos visto, volviendo sobre lo que dije el viernes, que seguro que todos habéis visto ya el video del viernes, solo hay como 20 personas hasta ahora que lo ha visto, es muy importante la tutoría del viernes, de ahí colgado, velo. Es importante dentro de esto de que hay el doble elemento. Ricardo II tenía todo, o sea, era correcto y legítimo que Ricardo II perdió el trono, que lo quitó el trono del padre de Enrique V, Henry Bolingbroke.
¿Era legítimo haberle quitado el trono?
No, era correcto que perdiera el trono, era un mal rey, pero no era legítimo que lo quitara. O sea, no estamos dentro de un contexto de Western o lo que sea, de buenos y malos, bla, bla, bla. Hay una cosa donde se entiende que Ricardo II pierde el trono. Como dice él mismo, como reconoce él mismo, I wasted time and now this time wastes me. Un ejemplo buenísimo de quiasmos con un poco de sigma añadido. Si no entendéis los términos quiasmos y sigma, pues revisa el documento análisis formal, porque lo deberíais conocer esos términos. Él es un mal rey que está enfocado solo en sus favoritos, en pasárselo bien, etc. Y, por tanto, pierde el trono. Pero eso no le da el derecho a Bolingbroke a quitar el trono. Solo Dios tiene el derecho de quitar a alguien así. Entonces no tenemos buenos y malos. Tenemos seres humanos en relación en unos con los otros. Recuerda que no tenemos ningún dato durante la vida de Enrique V de que tenía el juventud desenfrenado. Ricardo II, cuando Enrique, nuestro Enrique, príncipe Hal, o sea, nuestro Hal, tenía 11 años, Ricardo II le llevó de campaña a Irlanda. Estaba peleando en algún tipo de guerra durante toda su adolescencia. No hay tiempo histórico para lo que presenta Shakespeare como ese juventud desenfrenado. Hay algunos comentarios añadiendo ese juventud desenfrenado bastante posterior en la época entre la vida histórica de Enrique V y Shakespeare, pero no hay ninguno contemporáneo con la vida de Enrique V. Y es seguramente una licencia añadido para comparar ese rey ideal inglés con todos los elementos que mencionaba anteriormente, desde Moisés a Chandragupta a el Papa Gregorio es grande. Entonces, ¿qué inspiración histórica podría haber para esa figura de Enrique Quinto que nos presenta Shakespeare?
Que la postrimería de Isabel II y todo lo que había pasado antes de que los reinos anteriores habían sido muy breves y que se temiera que los siguientes fueran a ser igual. Entonces, un poco justificado.
Eso parece una función propagandística, pero yo digo, tenemos pintado un tipo que se mezcla con mucha facilidad con el pueblo común, sabe hablar con ellos y tratarse con ellos. Pero no se baja a su nivel. Usa esos elementos para manipularlos. Y luego se convierte, después de hacerse rey, en un gran rey que es querido por todo su país. Termina con elementos de guerras civiles y todo esto. ¿Quién puede ser la inspiración de esto? Una pista. Una pista. Se llama Enrique.
¿Octavo?
No. Enrique VI de Francia. Una de las grandes ironías de esta obra es que ese supuesto obra patriótico británico o inglés es en parte inspirado en el personaje que es el rey contemporáneo de Francia. No estamos hablando de algo raro pasando en un cantón suizo hace años. ¿Eh? Estamos hablando de la persona que está en el trono del país al lado cuando Shakespeare está escribiendo esta obra. O sea, Shakespeare necesariamente sabría algo sobre la biografía del rey del país de al lado. De la misma manera de que vais, todos vosotros mínimamente vais a saber algo sobre, por ejemplo, la reina Isabel II de Inglaterra, aunque solo que tiene unos perros un poco pochos. Algo sabéis sobre esa figura. No tenéis que tener acceso a un conocimiento secreto o cosas raras. Es algo de conocimiento general. Y encaja muchísimo más lo que sabemos y lo que sabían entonces de la biografía de Enrique VI de Francia que con cualquier otro personaje contemporáneo o de la época de Enrique V. Y obviamente, si vemos una relación ahí, y tiene bastante sentido verlo porque hay bastantes paralelismos, añadiría una enorme ironía a esta obra de teatro que escribe Shakespeare. Pero en fin, una forma en que se ve esta obra es como simplemente una gran obra de propaganda. Ostensiblemente es una obra muy patriótica, es una obra que refleja la propaganda de los Tudores, refuerza la posición de los Tudores en el poder y conecta a los Tudores con los Lancastrianos. ¿Sí, Lancastrianos?
Los Lancaster.
Los Lancaster, vale, los Lancaster, como Burr Lancaster, vale. Bien, vale, los Lancaster, me gusta. Los dos tienen una rebelión con éxito que llega a, o sea, las dos dinastías llegan con una rebelión con éxito. Tienen puntos en común. Y además, dentro de la obra se asocia Henry of Monmouth, nuestro Enrique V, con Gales. Él dice que es un paisano de Llewellyn, él también es galés, lo cual es absolutamente falso, históricamente. Se llama Henry of Monmouth porque casualmente este nació en Monmouth, en Gales, cuando su padre estaba de campaña contra los pobres galeses, pero no tiene nada de sangre galés, Enrique V. Es galés en el sentido de que pasando por ahí nació, pero es Plantagenet como los demás. Y también hay la idea de que es una obra patriótica porque se escribe más o menos una década después de la gran victoria inglesa contra la invencible armada. Entonces, como consecuencia de esa victoria inesperada, hay una oleada de patriotismo en Inglaterra. Pero, por otra parte, lo que también es verdad es que se había gastado gran parte de esta patriotería para 1599. Y es tan legítimo ver a Enrique V como parte del rechazo contra el patriotismo que viene después al final del siglo al final del reinado de Isabel I. Y como dije el viernes, hay muchas razones de entender que Shakespeare ya se estaba cansando del género de las obras crónicas, de los history plays, cuando escribe Enrique V, que no hay el mismo entusiasmo, no hay el mismo humor y energía en esta obra que hay, por ejemplo, en Enrique IV, primera parte. Y el hecho es que Shakespeare deja de escribir history plays con este, con la excepción, 13 años más tarde, de escribir Enrique VIII, que lo escribe a medias con Fletcher, y es muy distinto que cualquiera de las obras de la Enriada.
Entre quien escribió Henry, los dos Henry IV, ¿qué parte del tiempo estamos hablando de esa, entre la primera parte de Henry IV hasta?
El problema con todos los history plays de los 90, todos los history plays y todas las obras de los 90 es que no tenemos fechas exactas y solemos relacionarlos con estilos de escribir y todo esto. A 2 o 3 años entre cada uno, se entiende, en este caso se entiende que escribe Enrique IV, primera parte, antes de Enrique IV, segunda parte. Y la secuencia es lógica entre empezando con Ricardo II, que lo que no estoy totalmente seguro es si escribe Ricardo II.
Bueno, creo que dice que esto, o sea, que por lo contrario, que las tres trilogías están
en... No. Lo que es al revés es la segunda Enriada. Se escribe la segunda Enriada históricamente, la que trata principalmente Enrique VI, se escribe antes de la primera Enriada. O sea, se escribe, el orden de escribirlos, casi todo el mundo está de acuerdo, es Enrique VI, segunda parte, Enrique VI, primera parte, Enrique VI, tercera parte, Ricardo III. Primera Enriada, que debería ser el segundo históricamente. Y luego lo que hace es escribir Enrique IV, primera parte, Enrique IV, segunda parte, Enrique V. Y lo que estaba dudando un momento es si escribe Ricardo II antes de Ricardo III. Ricardo III parece más maduro y más moderno que Ricardo II, por lo menos en el estilo, pero no sé lo que dicen ahí. Vale. De todas formas, todas son conjeturas y las fechas que se ponen no son escritos en piedra. Es casi seguro que Enrique V se escribe en el 99, o se actúa por primera vez en los primeros meses del 99. Pero hay muchas obras que se escriben en el 99. Entonces, el cuando se escribieron, no cuando se actuaron por primera vez, es un poco más cuestionable, pero en fin. Entonces, lo que es la historia en el caso de Enrique V es tremendamente simple. Tenemos un joven rey que decide que tiene derecho al trono de Francia, invade a Francia, gana una serie de victorias y dentro de las negociaciones de la paz se casa con la princesa de Francia y se convierte en el heredero del trono. De hecho, históricamente, Enrique V no se llegó a ser rey de Francia por un tema de un poco más de un mes. Él muere de disentería un mes y medio antes de que el rey de Francia muera. Bueno, sí. Pero entonces es cuestión casi de semanas que no se convierte él en rey de Francia. Esta obra es muy distinto que todos los otros obras dentro de las, todos los otros siete obras dentro de las Enriadas, también algo distinto que el rey Juan, en el sentido de que en las otras obras el protagonista es Inglaterra y hay muchos personajes dominantes. Por ejemplo, dentro de Enrique IV, segunda parte, Enrique IV, aunque sale en el título, no es un papel tan importante. Es mucho más importante, por ejemplo, los papeles tanto de Falstaff como del príncipe Hal. Este caso es distinto. En este caso la obra está plenamente dominado por Enrique V, por el rey mencionado en el título. Enrique V, el personaje de Enrique V, dice un tercio del texto en toda la obra. Él dice 1028 versos del total de 3227. No los he contado yo. Y eso es impresionante teniendo en cuenta de que dentro de esta obra hay 46 papeles que hablan. En una comedia no sería tan mala. Algunas comedias tienen solo 13, 14 personajes, pero esta es una obra que tiene un montón de personajes y aún así el rey habla un tercio de todo el texto. ¿En qué sentido podemos ver este como un rey ideal? Pues es alguien que es erudito, ha estudiado, es energético y está preocupado por el futuro de su país. Es capaz de comunicarse con una gran variedad de personas de diferentes clases y estamentos sin bajarse a su nivel. A veces tiene ataques de cólera, pero es capaz de controlar su rabia. No es alguien que se le deja llevar por las pasiones como muchos de los protagonistas de las tragedias de Shakespeare, Otelo o el Rey Lear, por ejemplo. Es alguien que escucha a sus consejeros. Un elemento muy importante dentro de los orígenes de los history plays, dentro de los morality plays. El concepto de un rey que no escucha al buen consejo, al consejo de sus consejeros, es típicamente un mal rey. Lo vamos a ver al principio, en el primer acto de El Rey Lear. El rey Lear se niega a escuchar a sus consejeros, en este caso principalmente se niega a escuchar a Kent. Y eso es un mal señal para toda la audiencia. Cree en la justicia por encima de las lealtades personales. Es perfectamente capaz de castigar a sus amigos con exactamente el mismo rasero que se usa para personas que no conocen de nada. Un ejemplo, un buen hombre de Estado. Y dentro de esto vemos a él ha vivido con Falstaff, ha tenido Falstaff casi como un padre en su juventud, mucho más padre, mucho más relación, mucho más de cercanía que su relación con su propio padre. Pero es capaz de reconocer que Falstaff es malo para el país y por tanto rechaza y se separa de forma absoluta de Falstaff.
¿De la misma edad?
¿Eh?
¿Son de la misma edad?
No. Falstaff es mucho más mayor. De hecho, o sea, se dice que Falstaff muere por el rechazo del rey, pero también es porque es mayor y ha bebido demasiado, pero es la edad de su padre, más bien. No son de la misma edad. Pues porque está buscando a alguien que puede servir un papel de padre. Pero, o sea, alguien que puede mostrarle lo que su padre no muestra. O sea, hacemos un cierto análisis psicológico, si se puede, pero, sí, o sea, es, en otro sentido, Falstaff, el papel de Falstaff viene de los morality plays del papel del vicio. Hay diferentes papeles de tipos de vicio dentro de los morality plays. Hay el vicio que es básicamente el demonio, que es absolutamente malo. Y hay el vicio que es el corruptor. Y la idea de Falstaff es un corruptor. Lo que pasa es que Hal es tan bueno y tan lo que quieras que no se queda corrompido por este. Aprende lo que tiene que aprender de esos bajos fondos que hay alrededor del personaje de Falstaff, pero no se deja corrompido por él. Y ejecuta a Badolf y a Nim por robar en las iglesias francesas, aunque él ha prohibido específicamente que hacen saqueo. Y estas personas que han sido sus amigos los ejecuta porque han infringido la ley, y la ley es el mismo para todos, dice Juan Carlos. Hace lo mismo con Scope. Scope ha sido alguien que ha sido el bedfellow del príncipe Hal. Podéis interpretar bedfellow como queréis. Hay diferentes interpretaciones. Quería decir que compartieron una cama, que era mucho más frecuente en esa época de todas formas. Pero eran íntimos amigos y sin embargo comete traición y entonces el rey aplica exactamente el mismo castigo a Scope que aplicaría a cualquier traidor. No hay diferencia por afección, por amistad, etcétera. En consecuencia de todo esto, el rey es un personaje absolutamente opaco. No sabemos mucho de la vida interior de Enrique V. Es un regidor, regente, monarca, vamos. Vale. Es un monarca mucho más que una persona. Lo que vemos es su personaje público. Él tiene que deshumanizarse para convertirse en un buen rey. Y la pregunta de la obra y la pregunta que él directamente hace en el escenario es si merece la pena. Si lo que es la vana ceremonia, los símbolos del Estado, merece y todas esas victorias que sabemos al final que son inútiles porque bajo el reinado de su hijo se pierde todo lo que él ha ganado, si ese proceso de deshumanizarse merece la pena. Y durante todas las anualidades hay la pregunta repetida de si el rey con su aislamiento es más feliz que el pobre pastor que no, sabes, que puede está entre sus semejantes, no tiene tanta carga de preocupaciones, no tiene el futuro del reinado sobre sus hombros y todo esto, como bastante mejor, pero en fin. Eso es una pregunta continua. Enrique VI directamente como añoran ser como un pastor tranquilamente viviendo una vida santa y teniendo que ensuciarse las manos con los temas del Estado.
Sí. ¿Cuándo?
Okay.
Cuando se pregunta, ¿él se merece la
paz? Cuando está en su soliloquio, que es el único momento que tenemos una pequeña ventana sobre el alma, sobre la psicología de este personaje. Antes de la batalla, tiene la discusión con Williams y luego se va aparte y más o menos entre rezarse a Dios y todo esto, habla sobre de insomnio y ahí está un poco planteando todo.
La...
No, justo después. O sea, él encuentra con el primer grupo de soldados, luego tiene la discusión con Williams y tiene todo el tema del guante. Y luego después de esto él se va aparte a él solo a hablar con Dios y básicamente a hablar con sí mismo. Y eso es tanto un pequeño ventana a sus preocupaciones personales como una muestra de lo aislado que es. Él no tiene semejantes, no tiene amigos, ha matado a todos sus amigos, hay que decirlo. No tiene nadie con quien intimar. Está solo, él y Dios. Entonces, nosotros, la única forma que podemos enterarnos de estas cosas es a través del soliloquio. Shakespeare, en cierta forma, es consciente de la artificialidad del soliloquio. ¿Sabes? Que no es, pero la idea del soliloquio, siempre dentro de la drama renacentista, es que son los pensamientos reales de las personas que tenemos una pequeña ventana a lo que están pensando realmente. Generalmente, la convención es que no se puede mentir durante el soliloquio, es lo que estás pensando de verdad, y los demás no pueden oírte. Webster, bueno, vamos a ver, en la Duquesa de Malfi rompe con eso, y hay una situación donde vos sola, creo que es, oye el soliloquio de Ferdinand. Pero lo normal es que no se oye lo que se está diciendo. Y normalmente se va al límite del escenario para contarlo directamente a la audiencia, para que sabemos perfectamente que eso es lo que está pensando. Porque no tenían voz en off. ¿Sabes? En las películas el soliloquio es el voz en off. Tenemos a personas haciendo miraditas y oímos su voz, pero sin su voz moviendo. No tenían esa posibilidad en esta época, entonces tienen un soliloquio. Pero es algo artificial. Y entonces Shakespeare generalmente usa el soliloquio. Pero en este caso no tiene otra opción. Porque no tiene con quién hablar, como él. Puede hablar disfrazado de otro soldado, como en las escenas anteriores. Puede hablar públicamente como el rey. Pero Enrique deja de existir cuando se convierte en rey. Es el rey, no un individuo. Entonces, Enrique no es un rey de papel que está enamorado, está encantado con todos los adornos y toda la parafernalia de ser rey. Es un participante activo en todo el mundo caótico que tiene que en algún sentido controlar. En ese sentido es un enorme contraste, es un contraste total con los reyes místicos pero inútiles que son Ricardo II y sobre todo Enrique VII, su hijo. Normalmente la idea del rey disfrazado, ese tropo que tenemos en muchas obras literarias de la literatura universal, no es nada especial de la literatura inglesa ni de Shakespeare. Tenemos, por ejemplo, el duque se disfraza y se mezcla con gente normal en Medida por Medida. El duque de Viena. Pero normalmente esto es cuando el rey se entera de lo que realmente piensa sus gentes. Pero esto está dar un poco la vuelta, un elemento de esto, por supuesto, pero esto está algo dando la vuelta en el caso de Enrique V y lo que es nuestra posibilidad de ver lo que realmente piensa el rey. Entonces los papeles están algo invertidos. Vale, entonces, hay la interpretación de Enrique como el gran rey perfecto, el rey ideal, el gran líder, lo que es necesario para ser un gran líder. Pero hay otra forma de ver este rey, que es como un manipulador beligerante. Se puede argumentar que lo que hace Rudolf y Nim, por lo que son ejecutados, robar una iglesia, es hacer en pequeña escala lo que Enrique está haciendo a gran escala. Ellos están robando en un pueblo, él está robando todo un país en su guerra agresiva. Por otra parte, todas las versiones que vais a ver, sea en el teatro o sea en el cine, cuando Enrique se entera de que están ejecutando a Badov, tenemos pequeñas lágrimas saliendo de la esquina del ojo de Kenneth Branagh, etcétera, Laurence Olivier, quien sea. No hay nada en el texto que sugiere ni siquiera que el rey reconoce a Badov, mucho menos que llora. No hay ninguna dirección de escénica que dice en ese momento el rey le cae en el lágrima. Para empezar, no se puede ver en el escenario que al personaje le cae una lágrima. Pero no puede simplemente que el rey ejecuta a esa gente y no les reconoce en absoluto. No hay a base de la obra donde pensar eso. Eso es un elemento de humanizarle. Pero no es necesariamente claro que Shakespeare quería humanizar a ese personaje. Una forma de interpretar esta obra, además de la educación de un príncipe y todas estas cosas, es el proceso de unificación de una nación. Tenemos diferentes clases y personas de diferentes regiones convergiendo, formando un solo ejército. Tenemos a McMorris y Llewellyn y todos esos personajes representando los escoceses, los galeses, los holandeses, etc. Y las diferentes clases sociales convirtiéndose en un band of brothers, en una unidad, una piña contra el enemigo exterior. Pero hay que decir que, por supuesto, Enrique dice que son un band of brothers y todos son hermanos suyos, por muy bajo que sea su origen antes de la batalla. Pero después de la batalla, Enrique no hace otra cosa que volver a marcar las diferencias de clase social. Dice, por ejemplo, de las pérdidas, en la batalla, las pérdidas que son nobles y las demás. Con los franceses hace exactamente lo mismo. Hay estos que son caballeros y tal y cual, y la chusma. Y la chusma es simplemente un bloque de muertos que no tienen lo menos importante. Lo que le interesa es que ha muerto York, que ha muerto el ser este y el ser otro, y los caballeros y nobles franceses que han muerto. No. El Band of Brothers deja de existir una vez que él ha conseguido su victoria. Luego también hay bastantes contradicciones en toda esta idea de que esta gran victoria que la da Dios y nadie puede presumir de la victoria bajo pena de muerte, bla, 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 con la victoria parte del cual ha sido matar a todos sus prisioneros, ¿sabes? O sea, que va directamente en contra de los estamentos, las reglas de la guerra. Había un momento en la batalla histórica donde los prisioneros eran, o sea, la cantidad de franceses capturados era mayor que el ejército británico, soy inglés. Entonces, era bastante lógico, pensando que los franceses estaban reclutando y volvían a atacar, matarlos, porque si tienes, estás como guardando un ejército, tu ejército, que es más grande que el tuyo, y los otros van a volver a atacar, pues es un problema serio logístico. Aún así, es un masacre, es un crimen de guerra y no se puede olvidarlo. La idea de que la figura de Enrique V puede ser una parodia de un gran rey es más fuerte en la figura del coro, como mencioné muy por encima el viernes. El coro es el que glorifica la idea de este rey ideal. El coro representa el nodo. El coro es propaganda pura del régimen. Lo que hace Shakespeare es que contradice todo y cada cosa que dice el coro. Entonces, tenemos, el coro está, es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa que podríamos, que es normal dentro de las obras de Shakespeare, pero representa la voz oficial y tenemos luego a Shakespeare minando el valor de lo que está diciendo. La forma en que habla el coro es como un poema épico. Es totalmente el vocabulario de un poema épico. Entonces, lo que hace Shakespeare sistemáticamente es cuestionar y parodiar esa visión de ese individuo como un semidios de la guerra, bla, 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 bla. Tenemos la idea de presentarlo en el prólogo, dicho por la obra, de que vamos a ver ese gran rey y sus grandes victorias. Y lo primero que vemos es los obispos buscando intereses ulteriores, para motivaciones ulteriores, para animar al rey a montar esta guerra. Lo que hacen los obispos es exactamente lo que plantea Enrique IV. Enrique IV dice, si no quieres conflictos internos, vete a tener una guerra fuera del país. Monta una guerra fuera del país, todo el mundo está enfocado en eso. Las Malvinas, si quieres. Hace exactamente lo mismo con los obispos. Los obispos no quieren los terrenos, no quieren perder sus terrenos. Una proposición que se ha presentado en el Parlamento, en la Casa de los Comunes. Entonces, para que el rey, que no se ha decidido de una forma u otra, decide sobre eso, dicen, le vamos a dar un gran sumo de dinero para ir a machacar a los franceses, y así va a dejar la riqueza de la iglesia intacta. Es echar balones fuera para no tener conflicto en casa. Exactamente el mismo tipo de argumento. Y Enrique es un experto en poner la culpa sobre los demás. No hay mejor personaje en toda la literatura universal en ser no culpable de nada, que todos los demás tienen la culpa. Primero dice, sabemos que él ha decidido, por lo que ha dicho su padre, que sería una buena idea montar una guerra en el extranjero. Pero acepta el dinero y los consejos de la iglesia, porque le conviene, pero luego dice el obispo, si esta guerra no es justa, si esta guerra no conforme a las reglas de Dios y todo esto, la culpa va a ser tuya, no mía. Yo no voy a tener la culpa, porque tú me estás aconsejando de hacerlo y diciendo que es conforme con la legitimidad y conforme con la ley de Dios, etcétera, etcétera. Tú vas a tener la culpa. Aunque él ha decidido antes de oír nada de la iglesia que va a montar esta guerra. Luego, monta en cólera por la insulta del Dauphin. Y el Dauphin va a tener la culpa cuando él se convierte sus pelotas de tenis por los otros cañones que están destruyendo a los muros franceses y matando franceses. Él va a tener la culpa. No va a tener la culpa. Él ya ha decidido, el rey ya ha decidido que va a tener la guerra. Eso es su excusa. Es otra excusa para montar la guerra. Pero consigue culpar al Gozán. Luego, en otro momento, manda a Exeter a negociar con el rey de Francia. Y dice al rey de Francia, tú vas a tener la culpa por todos los franceses que mueren por resistirme. Yo no voy a tener la culpa. Yo simplemente estoy persiguiendo mi legítimo derecho. Tú vas a tener la culpa de todos esos muertos. Llega a Hoffler, en francés sería a Fleur, pero en inglés para que quede bien, en la poética es Hoffler. Y dice a los ciudadanos, mis soldados van a violar a tus mujeres, matar a tus ancianos, machacar los sesos de los niños contra las paredes, o sea, todo lo que... Porque no me estáis abriendo las puertas. Yo no puedo pedir más control sobre mi ejército. Si, ¿sabes? Si seguís negando a abrir las puertas y dejarme ocupar la ciudad. Cosa vuestra. Yo no tengo la culpa. Hace todo un montaje enorme antes de ir a Francia, donde dice que hay un soldado que está borracho, ha estado maldiciendo al rey por montar una guerra, y pregunta a Grey y a Scope y a Cambridge, ¿qué debería hacer con ese soldado? Y para que ellos dicen, uy, pues lo lógico es ejecutarle por traidor. Y todo esto para que él pueda decir, si debería ejecutar a este por traidor, ¿qué voy a hacer con los traidores como vosotros? No me queda otra opción que seguir vuestro consejo y ejecutarlos los tres. No es mi culpa. Estoy siguiendo vuestro consejo. Yo no puedo hacer nada. ¿Qué voy a hacer yo? Que es un consejo que me habéis dado. Que es, interesantemente, exactamente el mismo juego que hace Ricardo III, el rey diablo, para los Tudores, en un juego que hace contra Hastings. Es un truco que hace contra Hastings en la obra de Ricardo III, que Shakespeare ya ha escrito. Eso da a ver cómo dice que hay que castigar a otro para luego usar este castigo contra él. Curioso que el rey supuestamente ideal hace el mismo truco que el rey demonio.
¿Puede haber algún tipo de sátira hacia los morality plays? En el sentido de que el rey hace lo que le aconsejan, que eso está bien visto desde los morality plays, pero después le da la vuelta. Es como es muy hipócrita. O sea, visto desde ese punto de vista, sería como una especie de crítica, o podría haber algún tipo de aquella...
Es posible. Yo quizá no iría tan lejos y simplemente lo vería dentro del contexto de lo que es el contexto isabelino de lo que es un buen líder. Pero se podría argumentar eso. Él, de todas formas, escucha a los consejeros. Que luego ya, o sea, de antemano ha tenido a tomar su decisión, que en último caso coincide con lo que le aconsejan. Pero usa estas cosas para tener la situación aún más atada. Eso sí.
No solamente los escuchas, sino
que también los responsabiliza de sus actos. Sí. Entonces, tenemos una escena clave, que es la escena con Williams en la noche, donde de repente hay alguien que dice a él, aunque él está disfrazado, tú tienes toda la culpa de este despojo. Nosotros seguramente vamos a morir mañana y va a ser tu culpa. Y se descompone bastante el rey frente a eso. Él no puede con esa acusación, esa responsabilidad que le pone plenamente sobre él, porque no sabe que es él, obviamente, no lo haría sabiendo que es el rey Williams. Lo que nos ha prometido el coro es un toque de Enrique en la noche consolando a sus soldados. Lo que vemos es un rey que está descolocado por lo que oye sus soldados recriminarle a él, sin saber qué es él. Entonces, otra vez tenemos una situación donde lo que dice el coro, el rey yendo a consolar a sus tropas por la noche, prepararles por la batalla, el típico imagen que tenemos, por ejemplo, de Napoleón, yendo entre sus tropas y tocando cada uno y pareció ser uno de los vuestros y toda esa tontería. Y no es lo que vemos. Vemos a Enrique enfrentándose con soldados, con sus soldados, y siendo, y está puesto muy a la defensiva entre sus soldados. Otra cosa, lo que tenemos después de la batalla con todo el juego del guante. Sí que es una cosa que es un poco una broma, sí que es una cosa donde al final dice, pues llena el guante con monedas de oro, Llewellyn, etcétera, etcétera. Pero la realidad ahí es el gato y el ratón. Él, como todopoderoso rey, está jugando con la vida de Williams después de engañarle. O sea, él va a disfrazar. Tiene una discusión con alguien y durante un momento después de la batalla, él está diciendo a Williams, te voy a matar porque has desafiado al rey. Lo lógico es que te mato. Al final es como, nah, es broma, jajaja. Ja, ja. Pero el otro cagándose mientras tanto. O sea, la posición en que pone ese pobre soldado, después de que él ha hecho su truco de hacerse pasar por un soldado normal, es absolutamente reafirmar la jerarquía. Tú me has visto en una situación de igual. Ahora te voy a machacar, aunque sea por 2 minutos. Te voy a machacar, te voy a temerme como nadie me ha temido. De ejecutarte en este punto. El elemento de venganza, aunque luego lo convierte en una broma y le da dinero y todo esto, el elemento de venganza por haberle visto en una posición de indefensión, de debilidad durante la noche anterior, es tremendo. De jugar, como digo, el gato y el ratón. O de jepardo y antelupito, como se ve en todos los documentales de National Geographic. En fin. Una forma muy inteligente de acercarse a esta obra y intentar averiguar qué está intentando hacer Shakespeare es coger sus fuentes históricas, sobre todo Holinshed, ya un poco de Hall, pero sobre todo con esta obra es Holinshed, y ver cómo ha cambiado sus fuentes. Porque en la medida que ha cogido estos textos, sabemos que estaba trabajando, estaba escribiendo esas obras con esos textos básicamente al lado. Y en la medida que ha cambiado esos textos, hay una intencionalidad ahí del autor, que es incuestionable. Una cosa que cambia bastante, pero va más por necesidades dramáticas que otra cosa, es en el personaje del Dauphin. Durante esta época, o sea, desde de las pelotas de tenis hasta el Tratado de Troyes, había varios Dauphins distintos. Él crea un solo personaje y cree el gran malo de la película. ¿Por qué hace que el Dauphin es el malo de la película y no el rey de Francia?
Porque es el
trono. Posiblemente, pero sobre todo el rey de Francia va a ser su suegro, va a ser el con quien tiene el concilio al final de la obra y todo esto. Lo que no puedes es como crear esa gran figura del malo y de repente ya que vamos a hacer un tratado es un bueno, no es, ha dejado de ser un malo. Entonces traspasa todo lo malo, lo malvado del lado francés a esa figura compuesta del Dauphin. Y crea el gran adversario de Enrique. En cuanto al sitio de Hofler, de Hofler, hay la situación donde el rey promete al gobernador de que si se vende la ciudad, él respetará a toda la población y todas las propiedades y todo esto. Eso es una verdad a medias, según las fuentes que usaba Shakespeare. Lo que hizo realmente era decir que los que le juraban lealtad podrían quedarse en la ciudad con todas sus propiedades. Los que no tenían que largarse de la ciudad y se confiscaban sus propiedades. O sea, unas 2.000 personas tuvieron que salir de la ciudad de Hofler con el otomo y se terminaron estableciéndose en la ciudad de Rouen. Una cosa que Shakespeare olvidó de comentar es que en la noche antes de la batalla de Agincourt, Enrique ofreció la paz a los franceses, ofreció pagar compensación por todo lo que ha hecho y todo esto si le dejaron volver a Calais. Eso pasó históricamente y está comentado en las crónicas y Shakespeare lo olvida porque obviamente el hecho de que solo tiene la batalla obligada y todo esto pues le hace menos glorioso su victoria. Las cifras de la batalla de Agincourt, Shakespeare sugiere que hay 30 ingleses muertos frente a 10.000 franceses. Obviamente, esto no es creíble en casi ningún tipo de batalla, a menos que hay tecnologías que son totalmente distintas. Fue una victoria aplastante. El número de franceses muertos era entre 8 y 10.000 y los cálculos modernos del número de ingleses muertos son entre un mínimo contable de los que se pueden nombrar de 114 ingleses muertos y la cifra normalmente se pone a unos 450. O sea, fue una victoria absolutamente aplastante en el número de pérdidas en los dos lados era muy desigual. Pero las cifras de 30 contra 10.000. Lo menciona Holinshed como hay rumores de esto, pero inmediatamente Holinshed dice estas cifras me parecen una exageración. Creo que el número de muertos ingleses era seguramente más cercano a los 600. O sea, coge la cifra de su fuente histórico, pero es una cifra que el fuente histórico pone en entredicho inmediatamente. Shakespeare muestra un ejército que está compuesto por escoceses, irlandeses, galeses, además de ingleses, formando un proto-nación que sugiere el futuro unión de los dos países que crea Guillermo I, el sucesor de Isabel I. Sí que había escoceses y galeses luchando en la batalla de Agincourt, pero más en el lado de los franceses que en el lado de los ingleses. La guerra a partir de la época de medianos del siglo XIV y sin duda en el siglo XV cuando pasa la batalla de Agincourt está dominado por mercenarios. La inmensa mayoría de los ejércitos no tienen nada que ver realmente con la nacionalidad del rey. No estamos hablando de masters de la misma manera, de gente que sobre todo para las guerras extranjeras, que te vas cogiendo los campesinos y llevándolos a luchar contra los campesinos del otro bando. esta época, de hecho, por ejemplo, la historia de de Italia en esta época está dominado por la Compañía Blanca. La Compañía Blanca era básicamente ingleses, la mayoría de ellos eran ingleses, se conocían como ingleses los italianos, otro nombre que simplemente aplicaban a todos, aunque era un cuerpo multinacional de mercenarios. Básicamente, al terminar, o casi más o menos terminar la Guerra de los 100 Años, haber un parón en la Guerra de los 100 Años, todos esos mercenarios ingleses no tenían nada otra cosa que hacer, entonces montaron una compañía. Ellos se ofrecieron sus servicios a quien sea y machacaron esa época de la historia de Italia luchando para un lado u otro y tal y cual. De hecho, lo primero que hicieron la gran compañía que en gran medida se convirtió en la Compañía Blanca, es formarse un ejército mezcla de mercenarios que habían estado luchando para los franceses y mercenarios que habían estado luchando para los ingleses, y ir a amenazar a Aviñón, donde estaba el Papa. O sea, fueron a amenazar a Aviñón para tener un gran rescate pagado para el Papa para que se largaran a otro parte. Como consiguieron sus propósitos, que era el dinero, se dispersaron y la mayoría se fueron a machacar a los pueblos italianos. Pero, o sea, la idea de incipiente nacionalismo y todo esto es absolutamente invento de Shakespeare. No, toda esa idea de personas de diferentes partes del país formándose una piña y todo eso, no tiene nada que ver con la realidad. Las fuentes históricas sugieren que el incidente de las pelotas de tenis sucede antes de que Enrique decide ir a la guerra, no después, como sale en obvio. Él ordena a sus soldados a tener clemencia, y a no atacar a nadie en Harfleur. No lo dicen las crónicas, pero era más o menos así como visto en los fuentes históricos. En Shakespeare, él ordena el asesinato de los soldados prisioneros, los franceses prisioneros, antes de tener la noticia sobre la matanza de los niños o los jóvenes en el tren de bagajes. Esto, según casi todos los historiadores modernos, probablemente pasó al principio de la batalla. Y de hecho, puede que no fuera parte de la batalla. El caballero francés que llevó ese ataque era en no sé cuánto, digamos, Guillaume de Agincourt. O sea, era un caballero local y seguramente lo que pasó es que él agrupó una milicia del pueblo local a atacar esa parte del ejército británico que no estaba bien defendido, que era el tren de bagaje, y no era ni siquiera parte de la estrategia inglesa. Pero las crónicas británicas como Holinshed ve ese ataque contra las reglas de la guerra contra el tren de bagaje del ejército inglés, y entonces el rey se cabrea mucho, en parte porque le capturan una de sus coronas, pero también por matar a todos esos jóvenes que están en la retaguardia, y por tanto ordena a matar a todos los prisioneros. Lo que hace Shakespeare es poner el orden de matar a los prisioneros antes del ataque sobre el bagaje. Para Shakespeare es una decisión estratégica, no una reacción en cólera. Lo que hace Laurence Olivier, lo que hace Kenneth Branagh, lo que hace la mayoría de las versiones modernas es olvidar la matanza de los prisioneros que pasó históricamente. Lo quitan de la obra, pero Shakespeare en eso sí lo conoce. ¿Qué hace todos estos cambios? Pues hace que Shakespeare crea un personaje que es mucho más frío y mucho más calculador que el personaje que nos presenta los cronistas dentro de la crónica oficial de los Tudores. Los Tudores, los historiadores Tudores, nos presentan un rey mucho más humano, que puede levantarse en cólera, que puede hacer esto y el otro. Shakespeare, ¿no? Shakespeare nos presenta un tipo que está absolutamente en control de la situación. Tengo medio titulado. Bla, 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 bla. Vale, paso un poco más rápido sobre las cosas. Todo el tinglado ese sobre la ley sálica es absolutamente irrelevante. ¿Por qué?
Porque se supone que una vez que alguien se ha llegado al reino, al trono, ya sí que es por orden divino, bla, bla, y entonces ya da igual lo que haya pasado antes, no te pueden quitar.
Se puede argumentar eso, es un poco al revés, pero vale. Pero sobre todo, sí que hay un supuesto derecho, una argumentación de que el rey legítimo de Inglaterra tiene derecho al trono de Francia. Pero Enrique V no es el rey legítimo de Inglaterra. Edward, ahora, en esa época, es un tipo que se llama Edward Mortimer. Los Lancastrians, los Lancaster, robaron el trono. Están en el trono por derecho de conquista, no por otra cosa. Todo el refostio sobre la ley sálica es humo. Porque el rechazar, la única forma en que se puede decir que Enrique tiene más derecho al trono que Mortimer es si aplicas a Inglaterra la ley sálica. Porque el derecho de Mortimer es por linaje femenino. Pero la ley sálica jamás se ha planteado en Inglaterra, primero. Y segundo, ¿cómo lo van a aplicar en Inglaterra y luego decir que no vale en el contexto de Francia? Y además, ¿cuál es la solución a todo este problema? La solución a todo este problema es que Enrique se casa con Catherine de Valois. Y por tanto los franceses van a aceptarle como rey. Por linaje femenino. El casarse con Catherine de Valois le da derecho a Enrique VI al trono, pero no si aceptas la ley sálica. Volvemos al punto de principio. Todo este humo sobre la ley sálica es absolutamente irrelevante antes, durante y después. Y Shakespeare ha dicho todo esto explícitamente durante las dos obras de Enrique IV. O sea, no es algo que le escapó a Shakespeare porque se excitó en el momento. Shakespeare sabe todos estos argumentos perfectamente. Sabe que todos los argumentos en relación a la ley sálica son humo. Vale, entonces básicamente lo que tenemos son una obra dentro de otra obra. Tenemos una obra oficial que presenta el progreso glorioso de un rey heroico que une a su pueblo, derrota a unos franceses presumidos y trae la paz casándose con una princesa guapa. Qué bien, qué bonita. Y también tenemos dentro de esto una historia secreta que es para un rey manipulador y manipulado por unos clérigos avariciosos que con un ejército lleno de conflictos internos que incluso algunos de los nobles están en contra de este rey. Por supuesto, lo que estaban haciendo Scope y Cambridge y Grey era conspirando para poner Mortimer, el rey legítimo, sobre el trono. O sea, según justificaciones del linaje, esos conspiradores tan malos que aceptan su culpabilidad estaban haciendo exactamente lo que los mandaría los derechos dinásticos, pero olvidamos esto tranquilamente. Entonces, este rey manipulador y manipulado comete crímenes de guerra y deja un huella de sangre que va desde Ischib y sus antiguos amigos en Ischib, sus antiguos amigos nobles, hasta París. Y al final se casa con una chica que no conoce en absoluto como parte de un contrato. Ella no es más que propiedad que cambia de mano, un poco salvando las distancias, como un peace viva anglosajón. Y Norman Rabkin ha comparado esta obra con el típico imagen de un pato o un pato y un conejo. Es un pato, es un conejo. El hecho es, son las dos cosas. Y para alguien como Shakespeare no habría ningún problema, no habría ninguna contradicción en ser las dos cosas a la vez. Recuerda que es alguien que ha estudiado en su infancia los conceptos de retórica, todas las ideas de Séneca sobre presentar un argumento y presentar lo contrario a la vez. Va, en serio, vale, lo dejamos ahí. Que estoy mirando todos los días a foro, entonces si tenéis dudas o lo que sea, inseguridades, plantéalos ahí. Vale. Suerte con el examen. Volvemos el día 12. Entonces espero que el día 12 tengáis, como gustéis, as you like it, leídos. Suerte por ahí en Finlandia.